Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 12 de nuestro estudio de las cartas pastorales de Pablo, Timoteo y Tito. Oremos, Padre Dios, una vez más venimos ante ti para aprender más de tu palabra, de tu carácter y más cómo podemos confiar en ti en todas las situaciones para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la última lección terminamos 2 Timoteo, capítulo 4. Hoy entramos en Tito. Un repaso rápido de la última lección. Pablo está viendo el final de su vida. Y viendo el final, él da sus últimos consejos. Y los últimos consejos son que predique la palabra en todo tiempo y como siempre tratar con las personas difíciles. Él dice que está terminando bien su carrera. Importante que todos nosotros terminemos bien. No importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y él recuenta cómo algunos le ayudaron en el ministerio y otros se opusieron al evangelio. Y el último consejo, aguantar todo y terminar la carrera con paciencia. Entonces, hoy entramos en Tito, capítulo 1. Pero una pequeña introducción. Mientras Timoteo trabajaba en la zona metropolitana de Éfeso, Tito estaba en la isla de Creta. Tito era un creyente griego. Esto se ve en Gálatas 2. Y había servido a Pablo como ayudante en Corinto. Y también esto aparece en varios pasajes en 2 Corintios. Y todos están en las notas. Creta no era un lugar fácil para trabajar. Y esto vamos a ver. Había mucha mitología y traición en una isla griega. Hoy día la isla de Creta se divide en la parte de Grecia y la parte de Turquía. En todo caso, en todo el mundo siempre es difícil convencer a la gente, aun con la palabra de Dios, con señales, a ir contra sus traiciones y costumbres. Yo he tenido problemas con gente de varias denominaciones enseñándole la Biblia, lo que dice la Biblia en términos claros que va contra su traición, y la mayoría siempre elige quedarse con sus traiciones sobre la Biblia. Pero a cada rato hay gente que dice, eso es cierto, voy a seguir a Dios y vale la pena. Entonces, entremos en Tito capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos, siempre usando la Reina Valera, revisión 1960. Entonces, puedes leer conmigo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, importante, la esperanza que tenemos en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y en su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Este comentario, Dios que no miente, va a tener que ver algo con Creta. Entonces, en la nota, si ustedes tienen la nota, en la esperanza prometida antes del principio de los siglos. Hay que recordar que Dios tenía el plan de la salvación desde antes de la creación. Y eso es difícil para nosotros porque nosotros pensamos en el tiempo como una línea recta, pero Dios no es como nosotros. Dios no reacciona tanto, Él planea, y Él había planeado desde antes de la creación. Y como dije, por eso es difícil comprender todo esto con los cerebros chiquititos que tenemos. Y dice también, en su debido tiempo manifestó su palabra. Entonces, en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, manifiesta su palabra. La mayoría de las preguntas que tenemos en cuanto a Dios, su carácter, su palabra, es cuando nosotros no entendemos en una forma humana lo que dice la Biblia. Por eso vivimos por fe. Y dice a Tito, hijo verdadero en la fe. Y también dice que en su tiempo fue manifestada la palabra por medio de la predicación. Entonces, sí, claro, tenemos que dar un testimonio con nuestras vidas. Pablo enfatiza eso en las cartas a Timoteo. Pero a la misma vez, tenemos que declarar con la boca el plan de salvación. Ok, sigamos un poco más. Versículo 5. Leamos 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, como dije en la introducción, Creta fue un lugar difícil. Y Tito tenía que establecer lo bíblico en las iglesias. Y pues que la gente tenía sus costumbres, era difícil. Pero Pablo nunca se echa atrás por las dificultades. Siempre va adelante y él está esperando lo mismo de la gente en Creta. Bueno, sigamos. En versículo 6 al 8. Y esto se parece a la carta de Pablo a Timoteo. Dice que estableciese ancianos, y versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, y recuerda obispo, también anciano, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces vamos a parar aquí. Los requisitos para los ancianos, en este caso dice obispos, y en las cartas de Pablo vemos los mismos requisitos para todo puesto de autoridad como diáconos. Es lo mismo, pero en esta carta hay 9 más requisitos, y todos, casi todos, tienen que ver con su carácter más que su preparación. Marido de una sola mujer, con hijos obedientes, y ya. Hoy día yo dije que tiene que ver, casi todos tienen que ver con su carácter. Hoy día tiene que ver más con su educación formal. Pero no vemos esto en las cartas de Pablo. Uno puede decir, bueno, pero no habían institutos bíblicos en aquel entonces ni seminarios. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Cristo para las Naciones, hace muchos años, un amigo mío con el mismo apellido que tengo yo, no se estaba esforzando en sus estudios. Y yo dejé mi trabajo para estar allá y estaba buscando cómo aprender más y caminar más cerca a Dios. Y este hombre no hacía nada. Y le pregunté, ¿por qué? ¿No tiene hambre de la cosa de Dios? Y él me dijo, no, realmente estoy aquí para sacar el certificado. diploma para que consiga un trabajo como pastor. Entonces, poco probable que él, era poco probable que él supliera los requisitos de Pablo. Ok, sigamos. Una calificación muy importante es administrador. Aparece esa palabra administrador. Otra versión dice mayordomo. Un administrador entiende que todo lo que tiene físicamente y en el reino es de Dios. Todo. Un ejemplo, José, en el libro de Génesis. Daniel. José, buen, mejor ejemplo, porque él tenía control completo sobre todo el reino de Potifar. Era administrador fiel y leal. Y más adelante, bajo el mismo faraón, José era el administrador. Si no entendemos que todo lo que tenemos físicamente o como y gente en la iglesia pertenece a Dios, no a nosotros. Si no entendemos esto, vamos muy mal. Un líder nunca debe decir, esto es mío. Y yo he comentado mucho que he visto a muchos líderes desviarse de los caminos de Dios cuando dejan de entender que son administradores de las cosas que pertenecen a Dios. Muchos buscando el dinero, el más poder. He visto esto. También en el Antiguo Testamento aparece ejemplos de esto. Versículo 9 dice así. Bueno, dueño de sí mismo, 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra, ¿para qué? Para que lleven a cabo el ministerio sin ser movido por las doctrinas no sanas. Y tiene que ser hábil para confrontar a otros. Si yo no retengo fielmente la palabra como está escrita y cambio mi punto de vista dependiendo de la gente, no puedo llevar a cabo mi ministerio. Por eso hoy día tantos ministros fracasan porque están siendo influenciados por la sociedad. Y no están influenciando a la sociedad. Hay mucho más que decir, pero ya comento esto siempre. 10 y 11 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión o los religiosos, los legalistas. 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casa entera enseñando por ganancia, escuchen, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces ya está, todo aparece aquí, engañores vanidosos. Y como en este caso menciona los que insisten en la ley de Moisés, quienes destruyen casas enteras, hasta familias enteras para ganancias deshonestas. En aquel entonces muchos se congregaban en las casas, era la norma. Entonces sucede porque por no haber familia basada en los principios bíblicos que había destrucción. Yo muchas veces yo he escuchado en América Latina a algunas mujeres que no tienen esposos seguidores de Cristo, ellas me dicen, mi autoridad espiritual es mi pastor. Eso es problemático. Dios no cambia su palabra. Hay más que decir en esto, pero hay que entender lo que dice la Biblia. Ok, 12 a 14, algo muy curioso. uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, en este momento Pablo cita a uno de sus propios poetas, Epimédenes, nacido en Creta hace varios siglos antes. Pablo era hombre preparado y sabe mucho. El cretense, mentiroso, bestias, glotones, ¿y qué dice Pablo? No, pobrecito, solamente necesitan más luz. No, dice, este testimonio es cierto, no se puede negar. Hasta que en aquel entonces, la palabra cretense era sinónimo con mentiroso. Entonces, si uno estaba mintiendo, uno podría decir, o usted es cretense, que significa mentiroso. Sin embargo, Pablo le dice no darse por vencido con esa cultura malvada, sino reprenderlos para que sean sanos en la fe. Todo el mundo, desde Adán y Eva, va contra Dios. Y la mentira es parte de muchas tradiciones, muchas costumbres, en muchos países ya está la mentira. Sin embargo, el Evangelio es para esto. Lo que pasa con Tito, él no puede convencer a los cretenses no creyentes a no mentir. El primer paso es llevarlos a Cristo y después ellos tenían que ser instruidos cómo vivir en una vida o una manera sana. La respuesta siempre es llevarle a uno a Jesucristo. Si tienen vicios, mejor no atacar los vicios. Si uno pregunta, ¿es bueno tener ese vicio? Vamos a decir que no, pero la cosa principal es llegar a Jesucristo y después se puede tratar. En este caso, Pablo está hablando, opino yo, de los cristianos que Tito estaba pastoreando y él tenía que moverlos a otro nivel. Entonces, Pablo le exhorta no darse por vencido, más bien reprenderlos y apartarlos de las fábulas y mandamiento de hombres que alejan a la persona de la verdad. Entonces, como comenté antes, todo el mundo tiene la tendencia de dar más importancia a las tradiciones que a la palabra de Dios. Y la verdad es que muchas tradiciones humanas alejan a uno del caminar con Jesucristo. Yo podría darles un montón de ejemplos, pero por el tiempo o tal vez para otro día. Vamos a leer 15, 16 y terminar capítulo 1. Dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Todo es puro para el creyente y nada es puro para los incrédulos, porque hasta sus propias conciencias se han corrompido. Yo tuve una experiencia cuando estaba tratando de hacer algo normal, algo para ayudar a alguien, pero el hombre no creía que le estaba ayudando, porque no creía que era posible que uno ayudara a otro sin tener una ganancia personal, porque para el incrédulo nada es puro. Entonces, después de un rato me di cuenta que él estaba buscando un motivo oculto en mi vida. Entonces, para mí, ni pensaba en esto porque yo estaba pensando, bueno, voy a ayudar. Siempre la gente piensa que hay un motivo. Y hoy día es más difícil ayudar a la gente porque hay tanto engaño. Entonces, lo que dice Pablo es que, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan. O sea, sus hechos niegan su testimonio verbal. Tenemos que hablar, pero tenemos que respaldar nuestro testimonio verbal con los hechos de un siervo de Dios. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias por tu paciencia, Dios. Gracias por la paciencia de tus ministros como Pablo y Pedro. Aunque ellos se frustran de vez en cuando, ellos persisten. Que nosotros tengamos esta actitud de persistir siempre en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces hasta la próxima lección. Vamos a entrar en capítulo 2.